Quiero comentarles un poquito acerca de una experiencia que venimos teniendo con Ro. Ustedes saben que hace un tiempo ya que nos mudamos, hace un tiempo ya que cambiamos del lugar de donde yo pasé mis años de estudiante, ¿verdad? Muchos años de estudiante, que no voy a decir cuántos fueron. Y ahora dejamos el lugar este en el que yo estuve tantos años, y en ese lugar empezamos a un proyecto de alquiler temporario, ¿verdad? Para no decir la marca de la aplicación que usamos, ¿verdad? Bien. Este mensaje viene sponsoreado por esa aplicación, y al final en el call del culto pueden escanear el QR con un 10% de descuento. Bien. Y, por supuesto, mientras estábamos preparando nuestra mudanza, mientras ya estábamos saliendo, empezamos con los preparativos para este proyecto y empezamos a arreglar cosas, empezamos a modernizar un poquito el departamento, cambiamos cosas en el baño, cambiamos cosas en el gran ambiente que tiene, pintura y todas esas cosas. Empezamos a invertir, a comprar muebles, a comprar cosas, y mientras no nos habíamos mudado, fue un proceso muy lindo en el cual las cosas se iban duplicando y acumulando, y íbamos apilando cosas arriba de otras cosas, ¿verdad? Ya no sabíamos dónde más meter los muebles. Así que de alguna forma nos obligamos también a salir de ese lugar cuando empezaron a llegar las cosas nuevas y nosotros estábamos ahí. Era como, bueno, vamos, salgan de ahí. Obviamente la decoración, y una vez que nos mudamos, ahí sí, hicimos los últimos retoques, sacamos las fotos, pusimos una descripción y arrancó, ¿verdad? Y ahí, con una semana después, pum, la primera reserva, primera experiencia. Y qué difícil, qué cuántos nervios, ¿no? Porque había llegado realmente el momento que se iba a concretar todo y era como, bueno, esto es real. Aparte de un juego entre dos personas que dicen, bueno, vamos a decorar una casa, esto está funcionando. Y entonces, bueno, yo ya me preparo, ¿no? Ya tengo la reserva, ya sé cuándo llega. Voy media hora antes, prendo el aire acondicionado como para que la persona, obviamente hacía calor, entonces llega, ya me imaginaba todo, la persona entrando al departamento y como, ¡ah! ¡Qué lindo! El perfumito, el aire acondicionado, me siento bárbaro, veo cómo está todo preparado y esa persona se iba a sentir bien, ¿verdad? Obviamente llega el huésped, o la huésped, no me acuerdo ahora en este momento, y le doy la bienvenida, la acompaño, le muestro, le doy indicaciones. Y obviamente la reacción de la persona es como, ah, como, esto está bien preparado. Ah, ok, esto era lo que, como que la sorpresa en general, no solamente de esta primera experiencia, fue como, ah, no era otra cosa que lo que pusieron en las fotos. Como que la gente está muy preparada para que vos le vendas gato por liebre, como decimos acá. Y bueno, entonces siempre la primera reacción es como, ah, es más grande, ah, es muy lindo, ah, es lo mismo o mejor que lo que se ve en las fotos, ¿verdad? Y entonces, bueno, yo me voy corriendo ahí de ese lugar como, chau, me quiero ir, ah, qué nervios. Y después a esperar los comentarios, porque como todos ya saben, de los comentarios vivís, básicamente. Y termina la reserva, termina la estadía y llega el comentario. Y yo como, ¡ah! A ver qué puso. Y bueno, 5 estrellas. Bueno, 5 estrellas de qué? De la comunicación. 5 estrellas de la atención, de la limpieza, de la decoración. Y tenés todo lo que necesitas. ¡Wow! Yo digo, ¡wow! Bueno, vamos. Buenísimo. La persona tenía todo lo que necesitaba. Prestar atención a los detalles. Estar ahí pendiente. Y mi reacción fue un poco como, qué bueno, ¿no? Pero por otro lado, yo conozco el departamento. Yo viví ahí 10 años. Y yo sé que no es 5 estrellas. No es el Sheraton el departamento, ¿entendés? Es un departamento. Y yo conozco cada rincón de ese departamento y sé dónde está cada uno de esos defectos. Sé dónde tenés que mirar para decir, ah, pero mirá acá, ah, pero mirá allá, ah, pero ahí, esto está más o menos, se nota que pintó Chris acá, ¿no? ¿Dónde está Chris? Se fue, ay, justito se fue, me muero. Bueno, se nota que pintó, que acá toqueteó Mauri. Se nota que acá anduvo Andrés, ¿verdad? Así que... Es la firma, exactamente, quedó para siempre. Yo sé dónde estaban los muebles anteriores, entonces yo sé en la pared blanca, que está toda, toda blanca, sé dónde va a estar el agujerito, que es la marquita donde solía estar, no sé, el cuadro colgado o algún mueble. Entonces, ahí entendí como cosas, de a poco. Que era, primero que no era mi primera experiencia preparando un lugar, ¿verdad? Preparando, anfitrionando o siendo anfitrión de un lugar para que alguien más viniera a disfrutar. Y yo dije, ¿pero cuándo tengo esta experiencia? Y ahí como que el Espíritu Santo fue como, ¿no? Como diciendo, yo soy la persona a la que vos recibiste en tu corazón, a la que recibiste en tu alma, en tu mente. Y tu alma, por más que vos la conocieras hace mucho tiempo y dijeras, pero si vos supieras lo que tengo escondido ahí en la esquinita, no sabés los años que tiene esto, no sabés las marquitas que hay acá y allá, nosotros todos somos anfitriones de la presencia de Dios, ¿verdad? Y ese trabajo de recibir a una persona para que la persona, no uno, sino que la otra persona se sienta cómoda, se sienta que puede decir, ah, qué lindo que está acá, hay perfumito, está todo bien acondicionado, no hace tanto calor, no hace tanto frío, está todo bien decorado, estoy a gusto, no me falta nada. Esas son las palabras que yo quiero escuchar de mi Señor cuando llegue al cielo, al final de mi vida, en la tierra, ¿verdad? Quiero decir, wow, no me hacía falta nada en tu vida. No me hacía falta nada, estaba completamente a gusto. Entrá en el gozo de tu Señor. ¿Bien? ¿Me van siguiendo? Entonces, realmente nuestra vida con Dios y nuestro servicio a Dios es como si fuéramos anfitriones que reciben la presencia de Dios, tienen que hacer cambios en nuestra vida, en su vida, para que esa presencia se sienta a gusto, prestar atención, estar atentos a los mensajitos del Espíritu Santo diciendo, mirá, tenés que mejorar esto, tenés que mejorar aquello, para que yo pueda estar en este lugar lo más cómodo posible y me pueda manifestar más a vos. Porque la cuestión es que yo quiero venir a señalarte dónde vos dejaste la marquita, dónde pintó Cris, dónde pintó André, sino que yo quiero venir a este lugar para poder darte más de mi presencia. Quiero hablar mejores cosas con vos, quiero darte mejores cosas, pero para eso tenés que preparar este lugar. ¿Amén? Y además, en nuestro servicio a Dios, tiene que estar este momento previo de decir, yo quiero dar lo mejor. Yo quiero ser, quiero demostrar en todo lo que el Dios ve en mi vida, que hay un pensamiento anterior a lo que está ocurriendo, ¿verdad? No vengo acá y toco la guitarra, vengo y llego y digo, bueno, ¿cuál era la canción? ¿Verdad? No salgo a predicar y digo, uy, bueno, ¿y a dónde íbamos a ir? ¿Y a qué hora era? ¿Verdad? Porque va a haber una preparación, no solamente de la parte espiritual personal, sino en cuanto al servicio, en cuanto a la excelencia, en cuanto a la anticipación, en cuanto a la inversión, cuánto tiempo, cuánto esfuerzo estoy poniendo yo en ese servicio, con qué corazón estoy sirviendo. ¿Amén o no amén? Bien, de esto va la prédica, que siempre podamos estar comunicados con la presencia de Dios que para entender del Espíritu Santo cómo agradarle. Porque ¿sabes qué? Ningún otro Dios le explica tan bien a sus seguidores cómo agradarles. Cuando vos ves a las otras personas, a los otros dioses y a las otras personas que siguen sus religiones, tienen como que descubrir, a ver, y copiar lo que hacen los demás para ver cómo a este Dios le gusta agradar. Y es agradado, ¿no? Cómo se pueden ganar el favor de este Dios. Entonces, la gente hace cosas muy raras para tratar ganarse ese favor. Y a veces ni siquiera lo logran. Pero Dios es como, mirá, acá abrí la Biblia, acá, taca, 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 te encontrás toda una lista de cosas que dicen, a mí me gusta recibir la adoración de esta manera. Y lo encontrás en el principio de la Biblia. Lo encontrás en Caín y Abel. Lo encontrás en los... No necesitas el curso de teología para encontrar que a Dios le gusta una adoración y que Hay adoración que dice, está bien, lo hiciste lo mismo, pero el corazón no era el mismo, ¿verdad? Entonces, que podamos estar atentos a la voz del Espíritu Santo para entender cómo Dios quiere ser agradado. Número dos, que seamos fieles a la tarea que Dios nos encomendó, sea chica, sea grande, porque no lo hacemos como para nosotros, lo hacemos como para Dios. E inclusive cuando servimos a otras personas, servimos a las otras personas como para Dios. En nuestro trabajo, en nuestra familia, en la iglesia, en el ministerio, hacemos lo que hacemos como para Dios. ¿Amén? ¿Sabías eso? Bien, lo hacemos como para Dios. Y por eso, cuando las personas nos daban esta devolución de como, qué bien nos sentimos, era como, ok, sí, es que yo creo que algo de experiencia en ponerme segundo y ponerme, anticiparme a las necesidades de la persona a la que quiero servir, creo que algo de experiencia tengo en eso. ¿Dónde? Gracias, Jesús. ¿No? Gracias, Jesús. Todos los domingos acá, todas las cosas que hacemos en la iglesia, todos los años que pasé de cristiano, fueron para aprender a hacer eso, ¿verdad? Cómo hacer que la presencia de Dios se sintiera a gusto y cómo ser fiel a la tarea que Él me fue, a las tareas que me fue encomendando. ¿Cómo ser fiel? Bueno, con excelencia, con organización, con anticipación, con inversión. Y así vamos a hacer, no sé, ustedes pongan el título de este mensaje. ¿Será buenos administradores? ¿Será siervos fieles? ¿Será, no sé, los próximos anfitriones de la aplicación? No sé. Ustedes le ponen el nombre. Bien, entonces, hablamos un poco de ser anfitriones de la presencia de Dios. Y esto no es una idea nueva, no se crean que yo descubrí la Coca-Cola acá. Esto lo predica todo el mundo. Somos anfitriones de la presencia de Dios. Recibimos a una presencia y ya no es el templo el lugar donde se encuentra la presencia de Dios, sino que hoy en día esa presencia habita en vasos de barro, ¿verdad? Como dice la Biblia, habita en las personas. La iglesia dejó de ser una carpa, dejó de ser un lugar con paredes. Ahora la iglesia son personas, somos vos y yo. Entonces, eso nos transforma en personas que recibieron el Espíritu de Dios. Y vos decís, ¿cuándo? Bueno, en el momento que aceptamos a Jesús como Señor, como Salvador, nos volvemos anfitriones de su presencia. Y quiero leer de la Biblia, así dejo de hablar de mis proyectos personales, Juan 14. Perdón por el ruido de la congestión. Jesús anuncia la promesa del Espíritu Santo y dice así, en el verso 15, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo pediré al Padre, y Él les dará el Espíritu Santo para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y en ustedes. No dice vive en ustedes, dice vive con ustedes hoy y estará en el futuro en ustedes, porque está anunciando su llegada. Y la respuesta de uno de sus discípulos, que se llamaba Judas y no era el Iscariote, dice, Señor, ¿cómo es que vas a manifestarte a nosotros, pero no al mundo? Y Jesús le responde, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Amén? ¿Habían leído alguna vez esta porción de la Biblia? Me imagino que sí. Haremos, mi Padre y yo haremos morada con él. ¿Y eso qué quiere decir? Básicamente, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en vos, porque el Espíritu Santo es tan Dios como mi Padre, como el Padre Celestial, como Jesús. Entonces, el Espíritu Santo que vive en nosotros es como si el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo vivieran dentro tuyo, ¿verdad? Entonces, vamos de a poquito. Juan 14, versículo 15, dice, si me aman, si ustedes me aman. Y obviamente, ya Jesús hacía tiempo que caminaba con sus discípulos y en el momento que le dicen, si ustedes me aman, es obviamente porque ustedes ya saben que son amados por mí. Dice la Biblia que nosotros solo amamos a Dios porque Él nos amó primero. ¿Amén? Vamos a repasar mucha Biblia hoy. Bien, entonces, si me aman, es si también nosotros nos sabemos amados por Jesús. A pesar de que yo sé dónde están las imperfecciones, a pesar de que yo sé en qué habitación guardo las cosas lindas y en qué habitación guardo las cosas feas, en qué pared muestro mis actitudes lindas y en qué pared escondo mis actitudes más o menos, y en qué depósito o sótano guardo mis actitudes más feas, el Espíritu Santo y Jesús nos ama. Y nosotros recibimos ese amor, y cuando nos ama por completo. Ama el paquete entero. Hizo la reserva en este hotel, vamos a decir, y quiere estar en toda nuestra vida, no solamente en la parte linda de nuestra vida. Porque a veces da la impresión de que los cristianos queremos que Jesús solo se entere de nuestra parte linda. Y claro, es como una relación de matrimonio o de noviazgo. No puedes relacionarte solo con la parte linda de tu marido o de tu marida. ¿Bien? No puedes relacionarte solo con la parte linda de tu novio o de tu novia. Te tenés que acostumbrar a lidiar con el paquete completo. ¿Verdad? Si tenés a tu esposo o tu esposa, decirle, tengo el paquete completo. Con vos tengo el paquete completo. ¿No? Bien. Entonces, ¿hay pecado en tu vida? Dios, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, ¿verdad? Dios tiene un perdón que como alguna vez predicó Ro, es un perdón premium, que no se agota nunca. Entonces podemos ir a la presencia de Dios y confesar nuestros pecados y cambiar y arrepentirnos, y siempre de parte de Dios vamos a encontrar una nueva oportunidad. Entonces, si el pecado nos está impidiendo tener una buena relación con Dios o ser un buen anfitrión de la presencia de Dios, hoy confesá y hoy empezá a caminar en una manera diferente. No te pongas a mirar las imperfecciones de la pared, no te pongas a fijarte en cuánto trabajo hay que hacer en tu vida para agradar a Dios. Empezá hoy, porque es el único momento que tenés para hacer algo, ¿verdad? Lo que ya pasó, pasó. El futuro va a depender de la decisión que tomes hoy. Entonces, confesá, alejate, acércate a alguien que te pueda ayudar. También es bueno confesar a tus líderes de GBO, a personas más maduras en la fe, para ayudarte a salir tal vez de un momento y un lugar de oscuridad, un lugar, tal vez resolver esa habitación que está ahí escondida y que tiene las cosas más oscuras. Tal vez a veces necesitamos no solamente la ayuda del Espíritu Santo, sino la ayuda de alguien más que nos guíe, que nos diga, yo sabés qué, yo tenía el mismo problema y esto fue lo que hice. Amén, que puedo orar por vos. ¿Hay desorden en tu vida? Bueno, imagínate que Dios crea el mundo a través de la palabra y ordena toda la creación a través de la palabra. ¿Cuánto poder la palabra tiene para vos? Cuando vos lees la palabra, cuando vos lees la Biblia, ¿vos creés que lo que lees y lo que orás y decís, yo lo creo, Jesús, tiene poder para ordenar tu vida? Bueno, yo te lo digo, sí lo tiene. Dios separó la luz de las tinieblas, separó el agua de las aguas, separó el cielo de la tierra. No va a poder ordenar tus pensamientos, no va a poder ordenar tus sentimientos, no va a poder ordenar tu psique, lo que sea que pase en tu mente. No va a poder ordenar tus ansiedades o tus miedos, pero claro que sí. Como a muchos les gusta decir, no, una palabra que Jesús diga y va a ser hecho, ¿verdad? Una palabra que Jesús diga y va a ser hecho, pero lo tenemos que creer, lo tenemos que tomar, lo tenemos que recibir como anfitriones y decir, Jesús, llévate todo desorden de mi vida, llévate este desorden de mi vida. ¿Te da vergüenza exponerte a Jesús? Puede pasar. Obviamente todos estuvimos ahí. A nadie le gusta admitir que guardamos cosas bajo la alfombra. A nadie le gusta. Pero ¿qué es mejor? Aparentar que está todo bien y en el momento que alguien pisa la alfombra empieza a salir el polvo por debajo, ¿verdad? O decir, ¿sabes qué? vamos a destapar todo. Vamos a destapar porque, ¿sabes qué? Este anfitrión no viene acá para criticarte, no viene acá para destruirte. Viene acá para decir, ok, estoy con vos y te amo. Y si vos sabes que yo te amo, no guardemos nada bajo la alfombra. Da mucha más vergüenza aparentar una santidad cuando adentro la persona está muerta en pecado que realmente admitir con humildad, con un corazón contrito, con un corazón humillado, que es el corazón con el que Dios se quiere relacionar. La sangre de Jesús es mucho más poderosa que el pecado. Amén. La sangre de Jesús es mucho más poderosa que el pecado. Su perdón es más poderoso que tu pasado. Su redención, la redención de Cristo en la cruz, es mucho más poderosa que cualquier esclavitud que haya en tu vida. Entonces, hoy, permitite ser anfitrión de la presencia de Dios. Y el versículo decía, si me aman, ¿verdad? Pero seguía. Si me aman, obedecerán mis mandamientos. Así que, ¿cuál es tu siguiente paso? ¿Será bautizarte? ¿Será empezar a evangelizar? ¿Será empezar a cambiar lo que sea que tengas que cambiar? ¿Será leer la Biblia diariamente? ¿Será responder a un llamado ministerial? ¿Será ponerte al servicio? ¿Será hacer el ADN el próximo sábado? ¿Verdad? ¿Y sumarte a un equipo de voluntarios? Me dijeron que en sonido están necesitando. Jesús tiene una guía, paso a paso, para hacer que tu vida sea cada día más agradable para Él. Amén. Y realmente solo Él sabe qué hacer en tu vida y de qué manera hacerlo para que no sea todo de un sopetón, para que no te frustres, para que no sientas que no podés con este cambio tan grande que vos pensás que es demasiado para lidiar o para lograr, ¿verdad? Entonces, Él sabe cómo hacer que tu vida crezca en sabiduría, cómo tu vida tiene que hacer para crecer en santidad, cómo tenés que hacer para crecer en todo otro sentido, porque la vida con Jesús es una vida abundante. ¿Amén? Entonces, así como Jesús creció en su vida natural y creció en su vida espiritual, Él creció en gracia para con Dios y para con los hombres, así tu vida tiene que crecer. Así yo en mi vida quiero crecer, quiero tener cada vez más gracia con Dios, quiero tener no mejores chistes, sino más favor de Dios, más manifestación de parte de Dios. Poder experimentar cosas que ojo no vio y que oído no oyó, ¿no? Que no se nos imaginan. Yo esas cosas las quiero para mi vida, pero ¿dónde necesito ser un mejor anfitrión? Necesito las 5 estrellitas, ¿verdad? No puedes esperar las 5 estrellitas si no hiciste el trabajo anterior. Así que vamos todos juntos hacia ello. Otro versículo dice, siempre estará en ustedes. Ya está con ustedes, pero siempre estará con ustedes. ¿Viste las personas que dicen, y bueno, pero si Dios existe, ¿por qué no suceden? ¿Por qué las cosas malas suceden, verdad? Y es como, bueno, pero siempre Dios estuvo ahí, pero no estaba en esa situación. No estaba ahí, no estaba siendo recibida en esa situación. No es que Dios no tiene su omnipresencia, no quiere decir que no está dentro de un boliche, pero es recibido dentro de un boliche. Es honrado dentro de un boliche, se le da lugar en un boliche, está preparado el ambiente para su presencia en un boliche. Ustedes lo responden, obviamente que no. Obviamente que no, y por eso esta promesa de que siempre estarán ustedes nos dice, ok, aunque yo lo quiera, aunque no lo quiera, yo soy y voy a ser siempre el anfitrión de la presencia de Dios. Y potencialmente puedo hacer feliz y poner a gusto la presencia de Dios en mi vida, o puedo entristecer al Espíritu Santo en mi vida con lo que sea que esté ocurriendo dentro de ella. Con mis palabras, con mis pensamientos, con mis acciones, con mis decisiones, yo puedo agradar o puedo desagradar al Espíritu Santo. Puedo traer alegría a su rostro o puedo traer tristeza a su corazón. Amén. Entonces, como acabamos de decir, no todo lugar es un lugar santo, no en todo lugar la presencia de Dios se manifiesta de la misma manera. Entonces, Jesús quiere que en tu vida y vos como anfitrión puedas recibir de Él una mayor porción de su presencia. quiere manifestar más cosas a vos, quiere revelarse más a vos, quiere poder darte lo que estaba solo escondido para las personas íntimas. Pero obviamente en tu casa tiene que haber santidad. ¿Y qué dice la Biblia? La santidad conviene a tu casa. ¿Qué quiere decir eso? La santidad hace que la relación con Dios fluya de otra manera. Que Él pueda, tal vez, como hizo con Moisés, decir, ok, bueno, vos más que un siervo sos mi amigo. Yo ya te puedo contar otras cosas de otra intimidad. Y es más, ¿sabes qué? Hace esto, esto y esto porque tu casa va a ser llena de la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren eso para su propia vida? ¿Cuántos quieren eso para sus familias? Que su casa sea llena de la gloria de Dios. Entonces, la única manera de hacer eso es hablando con Él. ¿Cómo pretendés que tu casa sea llena de la gloria si no te comunicas con Él diariamente? ¿Cómo lo vas a hacer si no conoces sus palabras? O si la palabra de Dios te parece como algo un poco extraño todavía, algo que todavía no manejás, algo que tiene un lenguaje que no entendés, aún con todas las nuevas versiones que hay, aún con todas las prédicas que puedas escuchar. La palabra de Dios tiene que ser nuestro pan de cada día, algo que nos resulta tan familiar como digo, ah, sí, sí, lo tengo ahí. Sí, yo sé lo que es el pan, yo sé lo que comer, ¿verdad? Yo sé lo que es alimentarme bien espiritualmente. ¡Aleluya! ¡Cuánta alegría que hay en este culto hoy! Bien, 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 bien. Entonces, seamos buenos anfitriones de la presencia de Dios. Pero también necesitamos ser administradores fieles, buenos administradores. Amén. Entonces, además de personas que se relacionan con Dios, necesitamos desarrollar esta fidelidad. Y otra vez, Dios discrimina. La persona que le es fiel y que no le es fiel o dice, ah, ok, yo me relaciono bien con Juli, entonces a Juli le doy cosas para hacer, pero John no me cae tan bien, entonces a John no le doy nada. No es así. Dios no hace acepción de personas, pero sí hace acepción de, a ver, los discípulos de Rodo, más fuerte, actitudes. Dios no hace acepción de personas, pero sí hace acepción de actitudes. Y donde ve una actitud de fidelidad, responde con una mayor responsabilidad, con una mayor tarea, con un mayor privilegio, con una mayor porción de lo que sea que ya te había entregado. Es así. ¿Y qué tenemos para administrar? Bueno, tenés tu vida con Dios para administrar. Listo, ya estoy. Primero que nada, tu vida matrimonial. Dios necesita que seas un buen administrador de tu vida matrimonial. Y vos decís, pero Dios, y sí, ¿es Dios el que te dio el matrimonio o no? Amén, los solteros dicen, todavía no. Bien, pero te querés poner de novio y vas a tener que ser un buen administrador de tu noviazgo. Amén. Lo escuché a Pipe. Se escuchó la voz de Pipe ahí entre las... Bien. Tu familia, tus recursos. ¿Vos crees que a Dios no le importa ver cómo vos manejas tus recursos o tu tiempo? ¿Vos crees que Dios va a confiar las riquezas espirituales que solo les da a algunas personas a alguien que no sabe hacer una agenda? ¿Alguien que no sabe hacer un presupuesto? ¡No! ¡Claro que no! ¡Claro que no! Y es más, lo que vamos a leer en la Biblia te va a sorprender porque Jesús dice, la gente del mundo hace eso mejor que ustedes. ¡Ah! Nos golpeó. Bueno, yo no hablo de lo que yo quiero. Yo hablo de lo que dice la Biblia. ¿Okay? Así que cualquier cosa que ustedes tengan un problema con lo que estoy diciendo, hablen con el manager. ¿No? Tu salud, tu ministerio, tu discipulado, tu servicio, todas esas cosas requieren de una buena administración. Y de no, una actitud de, bueno, está bien, no, yo en algún momento me voy a encargar. ¿Cuándo? Jamás. Nunca va a ser un buen momento para hacer algo que no querés hacer. Definitivamente. Tómalo. De mí, yo cada vez que no quise hacer algo, los pospuse meses y después los meses cuando me quedaron chicos, los pospuse trimestres y después de trimestres, semestres y después años. Porque a las personas que les cuesta el manejo del tiempo y que tienden a la procrastinación, se sentirán identificados, es una rueda de hámster que cada vez agrega más y más tiempo y que cuesta mucho romper con eso. Entonces, no esperes el momento indicado, empezá hoy. Empezá hoy a ser mejor administrador de lo que sea que tengas en tu vida. Tu estudio, tu trabajo, tus relaciones requieren tiempo y requieren una acción intencional más que dejar que las cosas fluyan y que las cosas cuando fluyen, porque suena bárbaro, ¿no? Como yo me dejo acá y el sol me da y yo hago una fotosíntesis que me resulta bien, me da alimento para mis relaciones, para mi matrimonio. No funciona así, ni siquiera con la vida con Dios. Uno no va y ora y de repente tiene un mejor matrimonio así de la nada. Tiene que tomar pasos, tiene que escuchar, tiene que aplicar, tiene que morir a uno mismo. Amén, digan los esposos. Estoy con todo con los esposos. Así que somos expertos en encontrar excusas que nos exculpen. Decir, no, ¿sabes lo que pasa? Es que yo quería sumarme a un GBO. Pero ¿sabes qué pasó? Y ahí empezamos. Y señalamos y decimos, fue la mujer que me diste. Bueno, Adán, está bien. ¿No? Y entonces hablo con la mujer que me diste, no, fue la serpiente. Y esa conversación la venimos teniendo desde el comienzo del tiempo, ¿verdad? Desde los comienzos de la humanidad se viene dando que lo que mejor sabemos hacer es echarle la culpa a otro y no asumir la responsabilidad que nos fue dada a nosotros. Entonces, ¿qué enseña la Biblia? Abrí tu Biblia, Gálatas 6. Gálatas 6, versículo 4 en adelante. Te leo el 4 y el 5. Dice, presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haberlo hecho bien, de haber hecho bien tu labor, y no tendrás que compararte con nadie, pues cada uno es responsable de su propia conducta. ¡Oh! Tremendo. Entonces, presta mucha atención a tu propio trabajo. No andes mirando lo que hacen los demás para ver si lo que hacen mal los demás te justifica a vos. Eso no sirve. Lo único que uno tiene que hacer es concentrarse en lo de uno. ¿Qué te dio Dios? ¿Qué tengo que administrar? Bien. ¿Qué tengo que hacer? Esto. ¿Lo hice? No. Bueno, ¿cuándo voy a empezar? Hoy. Así. Y obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu trabajo, porque no hay nada tan lindo como cosechar lo que uno hizo bien, porque lo hizo con intención. Cuando uno cosecha cosas buenas, pero uno no hizo nada para obtenerlas, es como, ah, ¿qué valor tiene? ¿Verdad? Por eso las personas de mucho dinero que tienen hijos que ya viven en una situación, tal vez, de mucha abundancia, no llegan a valorar tanto las cosas y el costo de las cosas. ¿Por qué? Porque no tuvieron que hacer el trabajo que sus padres tuvieron que hacer. Y por eso buenos padres, teniendo pocos o muchos recursos, enseñan a sus hijos el valor de ganarse ese estilo de cosas. ¿Verdad? Ah, muchas gracias. Un aplauso para la esposa más comprometida. Entonces no tendrás que compararte con nadie, ni echarle la culpa a nadie, pues cada uno es responsable de su propia conducta. Eso dice el versículo 5. Y ahora el 7 y el 8 dice, no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza, cosecharán muerte y corrupción. No sé qué dice esta versión. Destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu, cosecharán vida eterna. ¿Qué es esa vida eterna? Que tu esposa te diga, no hace falta nada. Uf, vida eterna. Vida eterna. Que tus hijos digan, papá, no hace falta nada. Mamá, no hace falta nada. ¡Wow! ¿No? 5 estrellas. ¡Wow! ¿Hace cuánto que no recibís 5 estrellas así? No sé. Dijo. ¿Verdad? En tu trabajo. Que digan, ¿sabes qué? Increíble. Lo que te pedí para hacer, en el lugar donde estás, no hace falta nada. No tengo que estar yo viniendo a decirte lo que tenés que hacer, cómo corregirlo cuando algo pasa mal, algo sale mal. La verdad es que no hace falta nada. Increíble. Eso es lo que Dios tiene para nosotros. Eso es lo que la Biblia nos enseña y lo que tenemos que tomar en esta mañana. Porque los que viven para agradar al Espíritu, de esa naturaleza cosechan para el espíritu. Y vos decís, ¿pero qué tiene que ver el trabajo secular? Bueno, justamente, es mucho más espiritual poder hacer una tarea que es natural, como si fuera para Dios, que recibir las grandes comisiones del Jehová de los ejércitos y realmente fallar una y otra vez porque todavía no sé ni cómo dar el primer paso. Amén, aleluya, yes, sí, vamos, adelante. Entonces la traducción al español es, tenés la vida con Dios que sembraste. Tenés poco, sembraste poco. Tenés mucho, sembraste mucho. Tenés el matrimonio que sembraste. Y ese es el que cosechaste. Tenés la vida laboral, la vida económica que sembraste. Tenés el desempeño académico que sembraste. ¿Eh? Ya dijeron, sí. Tenés el ministerio también que sembraste. O sea, donde estás hoy es porque lo sembraste. Así que, ¿qué vas a hacer con esa cosecha? Sea poco, sea mucho, dale la gloria a Dios. Porque, en definitiva, igual te da una oportunidad. Y tenés semilla para volver a empezar. Y para decir, ¿sabes qué? Lo que hice la última vez me dio al 30%. Ahora yo quiero el 60%. ¿Verdad? Voy a correr, a cambiar esto de lugar. Voy a invertir de otra manera. Voy a cambiar mi estrategia. Porque tengo la semilla y tengo la oportunidad, pero necesito volver a intentar. Necesito volver a aprender. Y ahí pedís la guía de Dios, ahí pedís lo que sea que necesites para hacerlo mejor la próxima vez. Pero no podés hacer tu vida, gastar tu vida, haciendo siempre lo mismo y cosechando cada vez menos. ¿Verdad? Es ilógico. Entonces, para este punto de la buena administración, todos conocen, me imagino, la parábola de los talentos. Hay 3 siervos, no la voy a leer. Hay 3 siervos, hay 5 monedas, hay 2 monedas, hay 1 moneda, ¿verdad? A 2 siervos se les dio 5 y 2, y ellos en un tiempo multiplicaron lo que habían recibido, de manera que lo duplicaron, ¿verdad? Y esta persona que recibió 1 lo escondió, y cuando volvió su señor no sabía qué responder, es decir, no tuve miedo, ¿verdad? Entonces, los 2 que sí hicieron la tarea de administración recibieron un elogio que fue el típico. Bien, buen siervo, fiel, sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Entonces esto ya va más que solo la administración. El gozo de tu Señor no tiene que ver con plata, ¿verdad? Tiene que ver con algo espiritual, tiene que ver con la salvación. Y a este otro malnacido, pobre, que no hizo nada y que escondió lo que tenía, y cuando le preguntaron, cuando fue confrontado, dijo, tengo miedo, otra vez, Adán, sos vos, hiciste algo mal, te escondiste, y cuando te confrontan decís, tengo miedo. Es otra vez la misma historia. Y la persona no sabe qué responder, y la persona, vos decís, bueno, ok, no entiendo bien esta historia, porque el hombre deja plata y después en algún momento llega. ¿Qué es lo que no dice la historia? ¿Cuánto tiempo se fue el hombre? ¿Cuánto tiempo tardó en regresar? Porque vos decís, bueno, se fue a la semana, 5 personas, las 2 personas habían duplicado la plata. Digo, wow, son muy eficientes. Pero tal vez, si pasaron 2 meses, si pasaron, ok, 2 meses puede andar que la persona que tenía uno solo dijo, bueno, no sabía qué hacer, 2 meses lo escondí para que no me lo robaran. Bien. ¿Y si pasaron 10 años? ¿10 años con mucha plata escondida porque tenías miedo? ¿Porque no sabías qué hacer? ¿No tenías tiempo para aprender qué podías hacer? ¿No tenías tiempo para buscar opciones? ¿No tenías la posibilidad de sacarle un provecho a eso que te fue entregado? Entonces, obviamente, ¿qué hicieron los otros 2 siervos con ese dinero? ¿Y de qué manera actuaron? Tampoco se nos es dicho. Pero claramente, no fue que fueron el primer día, tiraron toda la plata al Bitcoin y al otro día ya eran multimillonarios. Claramente no pasó eso. Claramente estos 2 buenos siervos, además de haber recibido más, eran mejores administradores y por eso habían recibido más. El que recibió 1, recibió una oportunidad de desarrollar su fidelidad como buen administrador. Pero en vez de tomar esa oportunidad, decidió esconder. decidió quedarse paralizado en el miedo. Entonces, realmente hay personas que pueden pasarse la vida omitiendo esa responsabilidad y omitiendo la realidad de que uno tiene que ser buen administrador para su propia vida, para su familia, para sus recursos. Y no podemos, y estas personas terminan ocultando de sí mismas esa responsabilidad. Es como, ah, tengo una hija, ah, tengo un hijo, ah, no sabía. Eso pasa mucho en las escuelas, ¿verdad? Uno llama a los padres y parece como que los padres no son los padres. Parece que son, ay, mirá, no, le pegó a un compañero. ¿Y ahora qué hacemos? Y pero vos sos el padre, ¿no? Es como tu responsabilidad. Nuestra responsabilidad es una cosa, tu responsabilidad es otra, ¿verdad? Entonces, ya les conté, les repasamos la parábola de los talentos, pero hay otra palabra que me encanta y que no sé si es tan conocida, pero yo le puse de nombre el administrador chanta, ¿verdad? El siervo chanta, ¿verdad? Y está en Lucas 16, y hay una situación similar. Y dice, hay un hombre rico y que tiene un administrador. Y el administrador, y lo llama al administrador para decirle, Pipe, sos un desastre. No, mentira. Le dice, no le dice sos un desastre. Le dice, ¿sabes qué? Vos estás mal gastando mi plata. ¿Sabes qué es? Estás despedido. Cuando vuelva, te despido. ¿Qué aprovecha y el hombre hace? Sale y encuentra los que le debían plata al señor. Y le dice, ¿cuánto le debe al manager? Y dice, le debo 10. Anotate que te debes 8. Ok, bárbaro. ¿Y vos cuánto le debes? 100. Bueno, anotate que le debes 50. Y claro, ¿qué hace con eso? Con eso se gana amigos en toda la ciudad. Y en el momento que se queda sin trabajo, ya tenía 10 trabajos esperando. Y dice que el tipo fue tan astuto en una situación límite, porque encima dice, a mí no me da para mendigar. O sea, ni loco me pongo a mendigar, ni loco me pongo a cavar. Dice, yo no tengo fuerza para cavar, no me da la cara para mendigar. Entonces, ¿qué hago? Uso mi astucia. Y el hombre rico termina diciéndole, ¿sabes qué? No tengo palabras para describir lo astuto que sos. O sea, estás despedido igual. Pero sos muy astuto. Debo reconocer la sagacidad. Y Jesús, entonces, ¿qué dice en ese contexto? O sea, en un versículo, literalmente dice, el mayordomo dijo, ¿qué haré? Pues mi señor me quita la administración y yo no puedo cavar porque no tengo fuerzas, no puedo mendigar porque me da vergüenza. En el siguiente versículo, no pasaron ni 4 caracteres, ya sé lo que voy a hacer. ¿Cómo puede ser que un hombre tan perverso tenga tan rápido una respuesta? Y a los cristianos nos cueste tanto encontrar el tesoro escondido ahí y decir, voy a hacer algo, ¿verdad? Y Jesús le dice, ¿sabes qué? Los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de la luz. Y después tiene un versículo que parece que no está en la Biblia, que dice, yo les digo, háganse amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando les falten los reciban en las moradas eternas. Que es básicamente, necesito que sean administradores fieles, pero también que sean vivos, que sean astutos, que sean mansos como serpientes. No, mansos como corderos y sagaces, astutos como serpientes. Sino, necesito administradores que sepan de cómo hacer la obra. Porque no alcanza solo con tener una buena comunicación, necesito que sepas cómo hacer. Y el que es fiel en lo poco, va a ser fiel en lo mucho. Y nadie puede servir a dos señores. Eso también está en el contexto. Pero ¿quién, dice Jesús, quién desconfiará las verdaderas riquezas si no han sido fieles en la administración de las cosas naturales? ¿Quién les va a dar lo de ustedes si en lo ajeno, en lo natural, todavía no son fieles? Entonces, bueno, buenos anfitriones, buenos administradores. La buena administración tiene que ver con excelencia, tiene que ver con organización, tiene que ver con anticipación y tiene que ver con inversión. Te lo digo rápido. La excelencia tiene que ver aprender. Si yo no sé, aprendo. Nada más. ¿Cómo puedo ser un mejor esposo? No sé, aprendo. ¿Cómo puedo ser un mejor ministro? No sé, aprendo. ¿Y cómo aprendo? Aprendo de alguien que sepa. Aprendo, me instruyo. Compro el curso, voy y me siento al lado de alguien que sepa. Uso Google. No es tan difícil. No es que tenemos que recorrer un país. No hace falta subir una montaña. Es googlear. ¿Cómo ser? No, bueno, tampoco tan así, ¿verdad? Pero realmente buscar de dónde aprender. Buscar personas, buscar recursos de los cuales podamos aprender a ser mejores esposos, mejores cristianos, mejores en todo lo que hacemos. Mejores administradores de nuestra vida familiar, nuestra vida económica, nuestro laburo. Organización, sacarle el mejor provecho a lo que tenés. Porque es como, ah, no, bueno, pero si yo tuviera. No. A ver, ¿qué tenés? 24 horas en el día, fantástico. ¿Cuántas vas a descansar? ¿Cuántas vas a invertir? ¿Cuántas vas a trabajar? Si te organizás, le vas a sacar el mejor provecho. ¿Y sabes qué? Cuando le saques mejor provecho a tus horas y a tus días, vas a empezar a notar que las cosas te funcionan cada vez mejor. Y cuando te funcionan cada vez mejor, puedes volver a reorganizar las cosas y pasar al siguiente nivel. Pero tenés que empezar. La anticipación tiene que ver con esto de decir, ah, no hace falta nada. Como para que la otra persona a la cual vos le estás sirviendo diga, no hace falta nada, hay que anticiparse. Si ocurre el evento y en el momento digo, ah, necesito esto, no me digas. Para un auditorio había que poner luces, no se me ocurrió. No tiene ventanas, pero no pusimos luces. No, qué tonto. No, claro, nos tenemos que anticipar. Si no hay luz, hay que poner una luz. Si no hay sonido, hay que poner un sonido. ¿Amén? Bien. Y obviamente, mientras más nos anticipemos, hay menos quejas de parte de las personas que viven con nosotros. ¿Verdad? El reclamo tiene que ver con cosas que no nos anticipamos. Y eso es así. Y obviamente la inversión tiene que ver con mejorar. Ok, llegué hasta acá. ¿Cómo llego al siguiente nivel? Bueno, a veces no es tan sencillo. Bueno, va a haber que tomar una decisión de en dónde invertir. La próxima vez, ¿hacia dónde me tengo que mover? ¿De dónde voy a sacarle el mejor provecho a la tierra que tengo para sembrar? Pero eso solamente lo sabes vos, solamente lo sabe Dios, y se descubre en la práctica. Es nuestra tarea descubrir la mejor estrategia para que nuestra vida integral sea más fructífera, más próspera. Así que bueno, con esto cerramos. Dios tiene la expectativa de que seamos buenos administradores, buenos anfitriones, para que podamos estar conectados con Él, comunicados con Él. No podemos meter excusas, no podemos decir, no podemos ocultarnos, no podemos mostrar solamente nuestra cara bonita, necesitamos dejar que la presencia de Dios habite en toda nuestra vida integral. Para ser fieles a la tarea que Dios nos encomienda, necesitamos hacerlo con excelencia, necesitamos hacerlo con organización, necesitamos hacerlo con inversión, con anticipación. Y ya sea una tarea pequeña o una tarea grande, si es pequeña, seguramente el no hace falta nada va a ser más fácil de conseguir, ¿verdad? Pero aún así, en lo pequeño a veces fallamos. Entonces, como en todo, necesitamos esforzarnos intencionalmente para lograr seguir al siguiente nivel, avanzar al siguiente nivel, poder decir, soy un mejor administrador de mis recursos, soy un mejor administrador de mi familia. Todo lo que Dios me dio para hacer, lo estoy haciendo con conciencia y con responsabilidad porque no tengo a nadie más para culpar. Yo soy realmente el que recibió la responsabilidad y el que debe hacer que funcione. Y lo mismo con la presencia de Dios en nuestra vida. Nuestro corazón, nuestra mente, todo lo que permitimos entrar en nosotros va a afectar nuestra relación con Dios y necesitamos estar al control. Necesitamos saber que cuando la presencia de Dios esté entrando y mirando las paredes de nuestra vida, pueda encontrarse con algo que le agrada, con el perfume que le agrada, con la temperatura que le agrada, que a él le agrada. Y así poder crecer, así poder recibir ese elogio final, decir, no hace falta nada. Puedo decir, bien, siervo fiel, entrá en el gozo de tu Señor. Y obviamente, esto no alcanza con hacerlo una vez bien. Si uno una vez recibe bien a una persona, pero las siguientes 5 veces no lo hace bien, claramente, por más bueno que haya sido la primera vez, no se sostiene en el tiempo. Entonces, consistentemente, tenemos que poder ser estos buenos administradores, estos buenos anfitriones. Y de esa manera vamos a poder agradar a nuestro Señor. De esa manera vamos a poder crecer en fidelidad a Dios. ¿Me están entendiendo hasta acá? Amén. Pues fíjate que en el Airbnb yo no tuve que hacer nada para conseguir nuevos clientes. Cuando Airbnb vio, ya lo dije, que yo consistentemente entregaba lo mismo y que las personas consistentemente comentaban lo mismo, la promoción llegó sola. Y me ponen primeros en las búsquedas, me ponen el cartelito que dicen, este tipo es un capo. Acá la vas a pasar re bien. Entonces, no se trata de hacer eso nosotros, se trata de cumplir y ser fieles para que Dios haga eso por nosotros. Y que diga, ¿sabes qué? A esta persona la quiero más cerca mío. A esta persona le puedo revelar más cosas. Sobre esta persona, sobre esta casa, puedo derramar más de mi presencia, más de mi gloria. Dale más dones, dale más recursos, dale más influencia. Porque consistentemente veo eso. Amén. Ponete de pie.